todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá. Estamos avanzando en la parasha número 15, que lleva por título Bo, que significa ven o ve, refiriéndose a Yahweh, que le dice a Moshe: ve a la presencia de Faraón y dile: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Démosle gracias al Eterno. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Asher kideshanu bemizbotat betzivanu laasok bedibrei Torah. Bendito eres tu Padre Eterno, que nos has apartado en medio de los pueblos, nos has entregado tu preciosa Torah para estudiarla, obedecerla y enseñarla a los demás. Ayúdanos a que así sea, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, de nuestro amo, de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, Melech HaOlam, Rey del Universo y de nuestras vidas. Amén y amén. Capítulo 11 de Éxodo, verso 4. Capítulo 11 de Éxodo, verso 4, dice: Moshe dijo: así dice Yahweh, para la medianoche saldré entre los egipcios, y cada primogénito del país morirá, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava que está detrás de los molinos, y todos los primogénitos del ganado. Y habrá un fuerte clamor en toda la tierra de Egipto, tal como nunca lo ha habido ni lo habrá jamás. Hemos visto, mis amados hermanos, que cada una de las plagas que el Eterno envió sobre este imperio, sobre esta nación de Egipto, tuvo como propósito inicial el de manifestar su gran poder y soberanía como el único Elohim verdadero, y el de confrontar la mentira y el engaño de la no existencia, es decir, que no eran dioses verdaderos cada una de esas deidades y idolatrías en las que los egipcios creían, y avergonzó a cada una de esas deidades. Y la última plaga, la de los primogénitos, la muerte de los primogénitos, confrontaría directamente a Faraón mismo y su primogénito, considerados dioses. El dios, el hijo del sol, Ramsés, y su hijo, que sería el siguiente gobernador después de la muerte de su padre. Así sería la dinastía faraónica. Pero en esta ocasión, el Eterno deja sentado en la historia para Egipto, para Israel y todas las naciones y toda la humanidad, que no hay hombre que obtenga el poder para confrontar o para impedir la voluntad del Eterno en su creación. Entonces Yahweh le quitaría a los egipcios sus primogénitos. Vimos como de la misma manera que Egipto había esclavizado al primogénito de Yahweh, que es Israel. Vimos por la palabra que Yahweh llama a Israel su primogénito. Entonces aquí era una guerra de poderes, podemos decirlo así. Aunque, ¿qué es el hombre para que se oponga a la acción y al desarrollo del plan del Eterno? Entonces es como en las elecciones en Estados Unidos. No es que Yahweh perdió y su candidato, por decirlo así, perdió porque Yahweh perdió o porque alguien le ganó a Yahweh. No, al contrario, de la misma forma como dice la escritura que Yahweh endureció el corazón de Faraón, no diciendo con esto de que Yahweh le quitó la voluntad propia o el dominio propio o la voluntad de escoger el libre albedrío a Faraón, sino que le dio por el contrario la oportunidad de dejar ir a su pueblo, pero no lo hizo, porque fue la obstinación, el orgullo, la ambición, la obstinación más poderosa, más poderosas influencias que la misma presencia y el mismo mensaje de Elohim. Entonces el pueblo es el que está viendo aquí, el pueblo de Egipto, cómo Yahweh irrumpe en ese imperio para mostrar su poder y su majestuosidad. Y si quiere destrucción, pues destrucción va a tener. Se le dio la oportunidad de que escogiera la bendición. Si él deja ir a Israel desde el principio, se queda con su imperio, se queda con su pueblo. sin esclavos, pero se queda con su pueblo, con su nación, con su hijo, se queda con todas sus propiedades. Pero no lo hizo, en su obstinación trajo destrucción. De la misma manera, en los días de nuestro don Yeshua HaMashiach, Elohim en la tierra, cuando vino a la tierra, la gente, vemos que se le dio la oportunidad de escoger. Yeshua vino para que fuese recibido por aquellos que tenían realmente hambre y sed de justicia y que esperaban realmente un cambio, no solamente de imperio, porque Roma estaba imperando, estaba gobernando, oprimiendo en esa época, con todos los gobernantes romanos, Herodes y César y Pilatos en la región de Judea. Y hubo un momento en que, inclusive después de haber detenido a Yeshua en los días de Pesach, previo a Pesach, había la costumbre de soltar un preso, como lo vemos también por acá en nuestros países, el indulto. Y entonces Pilato ofrece la oportunidad al pueblo para que escojan. Y Pilato está seguro, él está convencido de que van a pedir que libere a Yeshua, a quien no se le ha encontrado ninguna falta, sino todo es por envidia. Pilato, dice la escritura, que sabía, él sabía que por envidia lo habían entregado al gobierno de Roma para que lo crucificara o lo sacrificara en la estaca. Y la sorpresa es que el pueblo escoge a Barrabás, que suelten a Barrabás. ¿Y qué hacemos con Yeshua? Sacrifícalo. Algo terrible. Y fue la seducción de seducir, de influir en la elección del pueblo, los mismos del Sanedrín infiltrados dentro de la multitud. Y eso es lo que ocurre una y otra vez. Infiltrados dentro de la multitud, hacen que guíen a esa multitud a tomar decisiones equivocadas en cuanto al beneficio en su futuro y acomodadas en cuanto al beneficio de ciertos líderes que quieren más poder y quieren más dominio, más riquezas, sin importar lo que suceda con la humanidad. Y eso es lo mismo que estamos viendo hoy. Entonces, la humanidad rechazó a Yeshua, acogió a Barrabás. ¿Qué significa eso? Que aceptó el homicidio, el aborto, el homosexualismo, la violencia, las guerras, la corrupción, todo eso es lo que está diciendo. Entonces, todo influencia en todo sentido, en contra de lo que es los principios del Eterno. Y como dice la escritura, cuando no reina el justo, pues la ciudad está en convulsión, la nación está en desorden. Pero cuando los justos reinan, entonces viene el shalom. Y eso es lamentablemente lo que está ocurriendo, pero ya está profetizado de que así tiene que ser, así se va a dar, porque la gente escogió maldad, entonces pues maldad va a traer y eso va a ser para destrucción. Pero nosotros, en medio de todo eso, de ese sistema, estamos tranquilos, confiados en las promesas de nuestro Elohim por causa de nuestra obediencia. Entonces, nosotros como primogénitos del Eterno, tenemos su protección, tenemos su provisión, tenemos su dirección, tenemos toda ese conjunto de promesas que la Torá ofrece a su pueblo, al pueblo de Israel, a aquellos que estamos escogiendo bien, escogiendo, como dice Deuteronomio 31, la vida y no la muerte, la bendición y no la maldición. Por eso en el verso 7, en Éxodo, verso 7, dice, capítulo 11 de Éxodo, verso 7, pero ni un perro le gruñirá a ninguno de los israelitas, ni a hombre ni a bestia, para que sepan que Yahweh hace distinción entre Egipto e Israel. Estas son expresiones poderosas, potentes, impactantes, que nos sirven de enseñanza y de aplicación a nuestra vida en cualquier momento de aflicción, porque una y otra vez Yahweh dice, él no tenía necesidad de decir eso, simplemente hacerlo, pero una y otra vez dice, para que sepan que yo hago distinción entre Israel y Egipto. Habrá la plaga, caerá sobre Egipto, pero no sobre mi pueblo. Habrá esta siguiente peste, pero no sobre mi pueblo. Y aquí la expresión es poderosa porque está hablando inclusive de cosas tan sencillas como que un perro gruña a alguien. Una vez va pasando por ahí, un perro se acerca y está amenazando como que va a morder. Pero aquí dice el Eterno que ni un perro le gruñirá a ninguno de su pueblo, ni a un hombre ni a un animal del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que sepan que Yahweh hace distinción entre Egipto e Israel. Entonces, indudablemente había un trato especial sobre Israel, y lo hay todavía. El Eterno tiene esa promesa que se la hizo a Abraham, y por amor a su mismo nombre, él mismo ha jurado, por él mismo ha jurado, que no dejará de cumplir su promesa. Así como existen los cielos y la tierra, el sol, la luna y las estrellas, no dejará de existir mi nación. Israel es una nación eterna. Por eso es que en Israel hay eternidad. A través de Israel es que nosotros tenemos la salvación. La salvación viene de los judíos, dijo Yeshua a la mujer samaritana. Y lo dice una y otra vez, todo Israel será salvo, lo dice en Romanos. De igual manera, será en el futuro, en la gran tribulación. El mundo sufrirá el juicio de Yad Hei Bahei. Pero nosotros, el pueblo del Altísimo, no sufriremos daño alguno. Nosotros creemos eso. En el momento del derramamiento de su ira no será contra nosotros. Ni un perro gruñirá contra nosotros. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará, porque esa es la herencia de los santos, de los siervos de Yahweh. Pero asegúrate de ser siervo, porque por mucho tiempo hemos predicado ese pasaje: ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Amén, gloria a Dios. Pero hay condiciones. Esa es la herencia de los siervos de Yahweh. ¿Eres tú siervo de Yahweh? Sí, pastor, yo voy a la iglesia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de servirle al Eterno, como dice aquí. En cuatro ocasiones el mensaje para Faraón fue: deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto, para que me ofrezca sacrificios en el desierto, para que me adore en el desierto, para que me sirva en el desierto. ¿Significa eso entonces que servirle al Eterno es obedecer sus mandamientos, celebrar el Shabbat, celebrar sus preciosas fiestas, obedecer sus instrucciones, cada día en sacrificio ofrecernos a Él? Esa es la verdadera adoración. Ese es el verdadero servicio a Él. Conocer su nombre Kadosh, como dicen Sofonías, que Él va a purificar los labios de aquellos que le buscan de verdad para que le puedan servir correctamente. Purificar sus labios para poderle servir. Esto nos acuerda de Isaías cuando tiene la visión en el capítulo 6 y él dice: ¿qué será de mí, hombre pecador de labios inmundos, que he visto la gloria del Eterno, la Shejiná? Y en su visión, un querubín trajo un carbón encendido y tocó sus labios. Y Yahweh le dijo: no digas más que eres hombre de labios inmundos, sino que dirás lo que yo te diga que digas. Irás a donde yo te diga que vayas. Y lo primero que hizo fue purificar sus labios. Por eso el lenguaje Kadosh, el hebreo, nos purifica nuestros labios. Cuando decimos Yeshua, hay pureza en esa expresión. Cuando decimos Yahei Bahei, hay pureza en esa expresión. Cuando decimos Shabbat, cuando decimos Shavuotov, cuando decimos cada una de las expresiones que usamos en las oraciones: Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Eyeh Esher Eyeh, Abba Kadosh. Esas son expresiones que purifican nuestros labios. Y de esa forma podemos servirle correctamente. Esa es la forma correcta. En Salmo 91 lo leemos. El famoso salmo que se ha leído y repetido en medio de esta pandemia. Pero ahí dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es morar bajo la sombra del Omnipotente? Es estar bajo su protección por causa de habitar nosotros, de vivir, no solamente por vivir, sino habitar en esta tierra, tomándolo en cuenta a Él y su palabra. Por causa de que ama mi nombre, por causa de que conoce mi nombre y obedece mi palabra, yo estaré con Él. La peste no le tocará, es solamente a los que conocemos su nombre, a los que obedecemos su palabra. Esto no es para todos. Toda promesa tiene una instrucción, un requisito que cumplir. Todas son condicionales. Porque tú sí obedeciste mi mensaje acerca de perseverar. Es el mensaje que Yahweh da, la perseverancia. En Apocalipsis 3, verso 10. Apocalipsis 3, verso 10, en el mensaje a la Odisea, a la séptima asamblea, a esa manifestación del pueblo de Elohim en los últimos tiempos. Dice, ¿por qué? Porque tú obedeciste mi mensaje acerca de perseverar. Te guardaré en tiempos de aflicción, los tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. La promesa de guardarnos si obedecemos el mensaje acerca de perseverar. Sigamos celebrando, sigamos obedeciendo, sigamos siguiendo instrucciones. Esa es la clave para mantenernos, la perseverancia. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. En el capítulo 12 de Shemot, nos acercamos ya para lo que es la instrucción de la salida, gloria al Eterno, que es la preciosa conmemoración de la libertad de nuestro pueblo saliendo de Egipto, de mano del Eterno, con mano poderosa, despojando a los egipcios y saliendo en obediencia después de haber seguido las instrucciones. Sin seguir instrucciones no hay libertad. Si no seguimos las instrucciones de la Torá, seguimos esclavizados en Egipto. Entonces por eso no puede haber salvación demostrada a través de un pueblo que celebra el domingo. No puede haber libertad en un pueblo que celebra Navidad o fin de año o las fiestas de Roma. No puede haber libertad en un pueblo que dice que la ley ya pasó, que los mandamientos fueron abolidos. La estrategia de Hasatán y del sistema religioso es mantener al pueblo en esclavitud. En el capítulo 12 de Éxodo dice el verso 2: este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Entonces aquí vemos que con la salida del pueblo de Israel se marca un punto en la historia de Israel. Aquí vemos el calendario que nosotros seguimos, calendario toraico, el calendario hebreo, el calendario de Elohim, que se inicia con el evento poderoso de la libertad de su pueblo. Ese es el calendario. En ese día, en esa fecha que ellos saldrían de la esclavitud, se iniciaría el conteo de los días, meses y años para el pueblo hebreo. Y de allí nos vamos de fiesta en fiesta desarrollando el calendario de nuestra nación. Este evento hacía de Israel un pueblo único. En la antigüedad todas las naciones se guiaban por un calendario. Se han guiado siempre por un calendario. Pero para Israel específicamente el calendario sería único y especial. ¿Por qué? Porque ese mes sería para ellos el primero. Es decir, que solo sería este mes el primero para ellos y no para las otras naciones. Egipto seguiría con su calendario. En medio de la destrucción, en medio de la miseria, de la ruina, del azote por el poder de nuestro Elohim, seguirían con su calendario egipcio. Pero nosotros marcamos el inicio de nuestra relación con el Eterno, con un calendario específico de nuestra adoración a Él y de nuestra conmemoración de los eventos gloriosos que Él, desde la creación, estableció, sus muedín, sus tiempos escogidos, sus santas convocaciones. Que acuérdate y nunca más dudes de esta expresión: no son fiestas para los judíos ni de los judíos. Son las fiestas del Creador del universo, las que Él estableció para que toda persona que quiera andar en rectitud, alineado a su diseño, que quiera andar como Él quiere que andemos, que la emuná se manifieste a través de la obediencia a ese calendario. Ahorita empezaremos la celebración con la fiesta de Pesach, la fiesta que da inicio a esa celebración de siete eventos que marcarán una vez más la oportunidad nuestra para alinearnos y mostrar nuestra emuná a través de andar en esas obras preparadas de antemano para aquellos que habíamos de ser salvos, que somos salvos. Este mes, dice Yahweh, será para vosotros el principio de los meses. será el primer mes del año para vosotros. Es decir, que solo sería este el calendario para nosotros, la nación de Israel. Padre, te damos gracias. Gracias por el privilegio de ser tu pueblo, de ser tu nación santa, un reino de sacerdotes y gente santa, tu especial tesoro, el linaje escogido por ti para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a tu luz admirable. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos en obediencia y que tus fiestas sean celebradas por nosotros, tu pueblo, como tú esperas, con excelencia, con agrado, que vayamos con todo, como Moshe le dijo a Faraón. Iremos todos, niños, ancianos, hombres, mujeres, ganado, todas nuestras posesiones, porque celebraremos fiesta para nuestro Elohim. Padre, que así sea. Bendice a nuestra familia, ministra sus corazones, a nuestros seres queridos, revélales tu Torah, como lo has hecho con nosotros, para que todos en nuestro hogar, en nuestra familia, podamos servirte, podamos adorarte, podamos consagrarnos para ti, para que tu salvación sea manifiesta en nuestras vidas y en nuestra familia, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén.